Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos aquellos asuntos relacionados con los alimentos y cómo estos pueden afectar a la salud del consumidor. Dentro de nuestro formato habitual del programa, contamos con la colaboración de los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, como también de destacados investigadores o con un apartado de las preguntas que nuestros radioyentes nos hacen habitualmente y que pues muchas veces trasladamos a nuestros invitados para que aporten su conocimiento o su punto de vista sobre determinadas tendencias en la alimentación. También desde este programa queremos agradecer a la radio UMH por la oportunidad que nos da de poder expresar estos temas y la voz de nuestros alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos y de Biotecnología, ya que en muchos aspectos realmente ellos son personas cualificadas para poder hablar de temas relacionados con los alimentos y sobre todo personas cualificadas, porque últimamente y por desgracia de la profesión hay muchísima gente que dice verdaderas barbaridades y que desgraciadamente también muchísima gente se lo cree y realmente no están beneficiando en nada el conocimiento, más al contrario, lo que están es echando por tierra el trabajo de profesionales muy bien cualificados que trabajan tanto en la industria como en los institutos de investigación, universidades, etcétera, y que trabajar en un tema puede durar 10, 15 o 20 años para llegar a determinado conocimiento, y viene una persona que se le ocurrió ese día decir una barbaridad y automáticamente pues la gente parece que es un lemming al borde de los glaciares escandinavos que se suicidan. Pues bueno, pues vamos, ahí no tiramos y yo le creo cualquier barbaridad que me solten por ahí. Entonces, eso sí que es un gran problema que tenemos en el mundo de los alimentos, porque cualquiera se cree que tiene el conocimiento suficiente para desprestigiar la labor de los tecnólogos, de los científicos, de las industrias, que tanto tiempo nos ha llegado a esto. Es inconcebible ahora mismo, o debería de ser inconcebible, y nadie se debería de cuestionar, que pasteurizar la leche es fundamental. Gracias a ello nos hemos librado de muchísimas enfermedades. Y sin embargo, hay gente que decide que no, que hay que tomársela tal cual, casi directamente de la ubre de la vaca, un poco más. Entonces, claro, hay cosas que no coinciden y que no nos benefician en absoluto, no solamente a la industria, al mundo científico, sino también a la salud de los consumidores. Y desgraciadamente hay gente que lo sigue. Cada uno tiene sus creencias, aquí no venimos a desmitificar a nadie, pero también hay que darse la evidencia científica. Si pasteurizamos la leche, nos quitamos muchísimos tipos de patologías. Para que se pierda un porcentaje de vitaminas o de cualquier otro nutriente, es más el beneficio que el riesgo o el perjuicio en cuanto a la pérdida de determinado tipo de nutrientes. Pero bueno, desgraciadamente es lo que tenemos y desgraciadamente la gente en la época de la información es cuando más desinformada está y que buscan falsos profetas, por decirlo así, y que le crean más a ellos que a la gente que lleva trabajando años, pues la verdad que es un poco triste. Pero bueno, para eso estamos en este programa, para eso están los alumnos del grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos, que nos van a ayudar. Pero hoy lo vamos a hacer un poco más lúdico, no vamos a entrar en tantos temas de profundidad, y vamos a hablar de una de las grandes ventajas que tiene la Universidad Miguel Hernández, que es el intercambio de estudiantes entre dos países hermanos, pero que a la vez son perfectamente desconocidos entre ambos. Y por eso hoy contamos con la presencia de Paula, buenos días.
Buenos días.
Y con Bianca.
Buenos días.
Que nos van a intercambiar sus criterios entre coincidencias entre la gastronomía peruana y la gastronomía española. Entonces, Paula viene de la Universidad Agraria La Molina, con lo cual pues te damos la bienvenida a este programa y a la radio UMH, y Bianca, que es alumna del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Bienvenida, Bianca, también.
Muchas gracias.
Gracias.
Y vamos a empezar para ver con Paula, ¿qué es lo que para ti en Perú identificas como alimento español?
Bueno, por ejemplo, en Perú hay algunos restaurantes españoles que algunas de sus comidas más famosas son, por ejemplo, la tortilla de patatas o la paella. Son comidas típicas que si las mencionan allí ya están pensando en España.
O sea que tortilla de patatas y
paella.
Paella. Bianca, y tú antes de, digamos, de conocer, ¿qué conocías tú de la gastronomía peruana?
Sinceramente no estaba muy bien informada sobre la gastronomía peruana, pero para elaborar el programa nos hemos informado y hay grandes divergencias entre la gastronomía española y la gastronomía peruana. Pero también observamos que hay bastantes coincidencias.
Es decir, que, pues, ¿cómo? O sea, cuando alguien te propuso el tema diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué digo yo que conozco del Perú?
Exacto, exacto.
¿No? Diciendo, sí. Menudo embolado que tengo yo aquí, a ver qué conozco del Perú, ¿no?
Sí, sí.
Y te has dado cuenta y dices, es que no conozco nada.
No.
¿No?
No, ni de lejos.
Muy bien. O sea, que conocía un poco más Paula que sí. Bianca la gastronomía española, pero también poquito. Porque
sí.
Si solamente se circunscribe a la paella y a la tortilla, y faltó algo, es que la sangría no se conoce.
Ah, es verdad, en pedido, sí.
O sea que poquitos platos. Paula llega a España y de repente se encuentra con una innumerable cantidad de alimentos. ¿Qué te llamó la atención, por ejemplo, como alimentos que tú en Perú no veías o no, o realmente no le hacías caso? ¿Y qué alimentos te faltan a ti de Perú aquí?
Bueno, hablando de algunos alimentos nativos, por ejemplo, lo que está aquí son los embutidos. Hay gran cantidad de embutidos. Lo contrario ocurre en Perú. Allí la cantidad de embutidos es menor que la que hay aquí en España. Algo diferente también que he encontrado son, por ejemplo, respecto a los postres, los turrones. Allí existe otro tipo de turrón, muy diferente, y solo hay un tipo. Aquí, por lo que he visto, hay muchas diferencias, muchos tipos. Algunos otros ingredientes que no hay allí, por ejemplo, el dátil, que lo conocí aquí. Y lo que aquí no encuentro de Perú, por ejemplo, bueno, ahora ya hay quinoa, ya hay amaranto, que es kiwicha allí. La yuca, por ejemplo, un tubérculo. Que aquí no se encuentra.
No, sí hay, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, 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 la yuca sí.
Ah,
sí, sí que hay.
Bueno, no.
No es habitual porque no todo el mundo lo consume, pero sí, la yuca sí que hay, ¿eh? O sea, que no sufras porque yuca hay.
A ver, otro alimento, por ejemplo, es la maca. Es un grano andino también que aquí no lo he encontrado. O la cañigua. Es parecida a la quinoa, pero de un color negro. Esa tampoco la he visto aquí. Aparte de eso, bueno, respecto a las carnes, eso sí suele haber, las menestras o legumbres también. Y luego diferentes
carne
maneras.
De llama no hay, ¿eh?
Ah, no todas las carnes, y diferentes maneras de preparar los ingredientes. No, eso tampoco, de mascotas sí que lo tienen.
De mascotas sí, pero de comida no.
No
nos vamos a encontrar el cuy en el supermercado. Cuy es el conejo de Indias, por si alguno de nuestros radio oyentes no. Entonces nosotros lo tenemos de mascotita, como que no lo vemos en la bandeja como vemos el conejo en las carnicerías, de momento.
Sí.
Bianca, de lo que tú has visto de la gastronomía peruana, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? O de los ingredientes que, digamos, que los peruanos utilizan mucho más a menudo.
Uno de ellos ha sido el cuy. Yo no concibo aún la ingesta de cuy. Pero también el suri. era consciente de que había zonas en las que se comía.
¿Y qué es el suri?
El suri es un tipo de gusano grande.
Pues va a ser que no.
Que se come no en todo el Perú, se come en la parte de la selva. Algunas tribus lo consumen aún y sobre todo es muy turístico. Cuando va gente a visitar o así, lo suelen vender como... a ver, como si fuesen unos caramelos en unos palitos, se hacen a la parrilla y mucha gente lo suele probar.
Unos pinchos morunos.
Sí, como unos pinchos.
Unos pinchos morunos de... ¿Cómo se llama?
Suri.
Suri. Uy, ya ves tú, Bueno, pero escucha, tú sabes que la FAO nos dice que debemos de comer insectos.
Sí, soy consciente, pero no se me aplica.
Es decir, que tú tienes ahora mismo lo que sería una restricción cultural al consumo de insectos.
No debería, por los conocimientos que he adquirido, pero es algo personal y no se puede.
Sí, me imagino. Entonces... tenemos los ingredientes que hay ahí, que a ti te han llamado mucho la atención, por ejemplo esto que estamos hablando de los pinchos morunos de insecto, el cuy, ¿vale? Que es el conejo de Indias y que efectivamente eso es como ver un gato a la parrilla, ¿no? No lo tenemos concebido en ese tipo de cuestiones. ¿Y qué opinas tú del ceviche, por ejemplo? Porque es algo que nosotros tampoco en España no solemos consumir, ¿vale? Cualquiera de las dos.
El ceviche
Porque es un plato nacional del Perú.
Sí, es muy conocido. Yo considero que es la comida más conocida en Perú. Está hecha a base de pescado que se cocina con limón, sal... Y lleva ingredientes como cebolla, puede llevar también el boniato, lechuga y algunos moluscos, el cangrejo también, pulpo, depende del tipo de ceviche. Y siempre se acompaña con el picante.
Pero fija, Paula ha dicho algo. A nosotros inicialmente no tenemos concebido al boniato para estar dentro de ese tipo de platos. Porque esto se podría ser un salpicón, por ejemplo, más o menos parecido al nuestro, pero no tenemos contemplado el boniato. ¿Se consume mucho boniato en Perú?
Sí, allí se le conoce como camote, un tubérculo que se consume casi un poco menos, su consumo es un poco menor al consumo de las patatas, pero se consume mucho de diferentes maneras y suele incluirse en muchas comidas también.
Es decir, que podemos, si queremos aumentar el consumo de boniato en España por todas esas características beneficiosas que tiene el boniato, pues yo creo que una de las cuestiones importantes es ver qué come, qué hace Perú o la gastronomía peruana con el boniato, ¿no?
Sí, yo creo que el ceviche sí que se podría incluir en la gastronomía española.
Sí, efectivamente. Quizá no tanto porque es pescado, pero en otras cosas sí, porque al ser con limón, que podría ser con vinagre también, pero para eso tenemos el boquerón, tenemos también los salpicones de marisco, etcétera, que bueno, no es exactamente ceviche, pero bueno, más o menos. Ya sé que cualquiera me va a criticar, pero es quizá lo más parecido. O sea, que en Perú se comen insectos. ¿Qué opinas tú de los caracoles? Porque claro, estamos hablando de que aquí no comemos. En Perú se comen los insectos como pincho moruno, pero claro, ¿qué opina un peruano de los caracoles? Porque en Perú me imagino que no se comen.
No, en Perú nunca, no se comen, ni tampoco de mascota, no es un animal, bueno, un insecto en ese caso ni de mascota ni como alimento. Aquí la verdad es que yo los he probado y sí me gustaron el sabor y todo, sabían bien. Y bueno, es raro también, pero sí estaban buenos, a mí me gustaron.
Bueno, pero tú imagínate que en Perú te dicen, te van a dar de comer, además justo en esta zona, que eso es característico de comer la paella de conejo y caracoles, o sea que imagínate. Y bueno, ¿y los conejos qué? ¿En Perú se comen o son mascotitas?
Son mascotas.
O sea,
más que
que al revés, ¿no? Es decir, el cuy bien, sí. El cuy a la cazuela y el conejo de mascota.
Sí,
y
sí.
En España, el conejo a la cazuela y el cuy de mascota.
Sí, sí.
O sea, que esto hay un buen cruce lateral, ¿no? Oye, pues está bien saberlo, no siempre. Y Bianca, ¿tú qué opinas sobre los caracoles? Porque no todo el mundo también en España le gustan los caracoles, ¿eh?
A mí personalmente no me gustan.
O sea que ya vemos que moluscos como el tipo del caracol y los insectos
no.
Con Bianca nos cuenten.
No, la verdad es que no.
No, pero escucha, eso a muchos, no tiene que, es decir, la mitad de España no come caracoles, les dan asco. ¿Vale? Porque no lo tienen, justamente lo que tú decías, no lo tienen asociado a su patrón dietético o su patrón alimentario. Con lo cual, ahí no tenemos nada que ver. Bueno, ¿y tú comes o se consigue o comes habitual o es ocasional la carne de llama?
La he probado, sí, porque fui a Cusco y allí sí es habitual comerla, que es la parte de la sierra, de los Andes, pero en el resto de Perú no es habitual conseguirla. Si vas a algunos restaurantes típicos o tradicionales, sí la encuentras, pero normalmente no se consume. Y también su precio es más elevado que la carne de otro animal, de res o de cerdo.
Sí, me imagino, porque tampoco habrá, aunque sean típicos de ahí, eso no significa que haya una cabaña de animales,
claro,
lo suficientemente
no
grande para que eso esté por ahí.
Sí.
¿Y qué opinas del gazpacho? ¿O no lo has probado todavía?
Aquí no lo he probado.
Uy, muy mal, ¿eh?
Me parece que se hace base de tomate, no estoy segura.
Sí.
Sí, pero no lo he probado aquí.
Bianca, ¿qué hace para que no le dé a probar aquí? Solo faltaría que no le guste a Bianca también el gazpacho.
Sí, el gazpacho sí que me gusta.
Ah, bueno, vale, porque si no, pues ya ves tú cómo podría ser. ¿Has probado la yuca?
No he tenido la ocasión.
Bueno, la yuca
¿Tú
es...
¿Tú qué le dirías en cuanto a la yuca? ¿Está buena o no está
sí,
buena?
Sí, está muy buena.
Hazla en medallón, en tostones, como... Porque eso también es para el plátano frito.
Para los chifles, sí.
Efectivamente, los chifles, no le chifles.
La yuca es un tubérculo parecido al boniato, pero de color blanco. Por fuera es marrón, pero por dentro es blanco. Y tiene una raíz por medio. Es de un sabor suave y la puedes hacer frita al horno o también cocida. A veces se pone con el ceviche o se acompaña con otras comidas.
Sí, la
¿Te animaría? ¿Tal cual te la ha pintado, te la comerías?
Sí, la probaría.
Bueno, pues nada. Algún día de estos, a ver si traemos alguna yuca por ahí a las clases en tecnología de alimentos, que también es importante que lo vean, ¿vale? ¿Por qué comen tanto los peruanos plátano, pero de freír?
Bueno,
porque muchas veces cuando se quiere... Aquí lo más parecido es arroz a la cubana, que se le pone... Pero que no tiene nada que ver, porque el plátano de Canarias es dulce. Y cuando tú lo fríes, eso no. Pero sí que ahora ya también hay plátano macho, que es el de freír. ¿Por qué se consume tanto teniendo las patatas y por qué se utiliza el plátano? ¿Es porque es también algo extra que...?
Yo creo que es por la variedad de plátanos que hay y por el clima de Perú que permite su consumo durante todo el año. Sobre todo en la parte norte de Perú, que es donde hace... Como está más cerca al Ecuador, la temperatura siempre suele ser elevada. Entonces permite su consumo, su cultivo durante todo el año, en las partes de Piura, de Tumbes. Y también por el sabor. Es muy fácil de acompañar otras comidas. Se hace frito o también a la parrilla y está muy bueno. Es salado, eso sí. Sí, y comercialmente se da como los chifles, que son como unas chips de patatas de una textura un poco más dura, pero que también saben muy bien.
Sí, de hecho hay en algunas tiendas que aquí en España sí que venden los chifles, efectivamente. Bien sean de Perú, sean de Ecuador,
de
Colombia,
hay mucho, sí,
o
sí.
De Colombia, ¿no? Normalmente son los suministradores de ese tipo de cuestiones. ¿Y qué opinas tú de la paella? ¿La paella peruana o la paella española? Uy, ya la hemos puesto en un compromiso. Bueno, porque la paella, aquí estamos en la tierra donde, como diga algo más...
Bueno, en Perú tengo lo parecido...
¿Cómo hace la paella en el Perú?
Lo parecido se llama arroz con mariscos. Y suele ser de un color naranja. Lleva el arroz y los mariscos. Y mayor cantidad de arroz que de mariscos. Y si lo suele comerse junto con ceviche también. Aquí la he probado. Y el arroz suele ser de color amarillo y lleva carne y también me parece que mariscos, pero el sabor es diferente. Bueno, me gustan ambos.
La ponemos en un compromiso, ¿eh?
Sí, pero también está muy buena la de aquí y la de allí.
Has dicho que tiene un color amarillo o naranja.
Aquí la he visto amarilla y sí. En Perú la he visto naranja.
Vale, y entonces, ¿en Perú qué usan? ¿Achiote, guanato o azafrán?
Azafrán.
¿Azafrán? Bien, sí. Bueno, es por preguntar, porque muchas veces hay en otros países
sí.
Que ese color lo hace el achiote.
Ajá.
Y le ponen achiote, que es una semilla o una pasta, bueno, a partir de esas semillas se hace una pasta, que es la que le da el color naranja. Por ejemplo, a los quesos, ¿no? Los quesos holandeses, o el queso cheddar naranja, o el queso de la hamburguesa, normalmente suele ser hecho con annatto o achiote. Annatto es el nombre holandés, mientras que achiote es el nombre castellano. Pero es lo mismo. Es decir, que ahí sí que hay una diferencia en cuanto a eso. Y en los postres, ¿qué diferencia encontráis qué te ha llamado a ti la atención, Bianca, con respecto a los postres peruanos?
La mazamorra morada.
¡Ah, eso! Llama la atención a más de uno.
Sí.
Explícale a nuestro radio oyente qué es la mazamorra.
La mazamorra morada es un postre hecho a base de maíz morado, que se cultiva allí en Perú y tiene una textura espesa gracias a que se hace con maicena.
¿Almidón de maíz?
Almidón de maíz, ajá. Suele acompañarse de canela, clavo de olor o frutos como manzana, piña. Se come como un postre típico, sobre todo en octubre, que es el mes morado en Perú.
Y ¿es el mes?
Morado. Sí, el octubre es el mes morado por el
Santo. A ver, eso yo es la primera vez que lo escucho, el mes morado.
Sí, porque se celebra un santo en Perú, el Señor de los Milagros, y su color típico es el morado. Entonces ese mes se conoce como el mes morado, y ahí es donde se come sobre todo la mazamorra morada. La mazamorra morada se hace del maíz morado, y también la chicha morada también se hace de este mismo maíz.
¿Y qué es chicha? Porque aquí chicha es carne.
No, la chicha es una bebida a base del maíz morado.
Fermentado.
No es fermentado. Esa es la chicha de jora. La chicha morada es una bebida...
O sea que vamos a tener que hacer un vocabulario de chichas.
Sí. La chicha morada del maíz morado, que es una bebida tradicional, y la chicha de jora sí es la fermentada.
Uh-huh. Esto va a aparecer... como nos ha pasado a un compañero mío y a mí en Ecuador, que te dan horchata y tú te crees que te va a tomar la horchata como la tomamos aquí de chufa y resulta que es una infusión. Claro, y te dan ahí, te dan tu sobre de horchata y dice, pues si esto es una infusión de no sé cuántas hierbas, dice, no, esto es horchata. Digo, ah, pues vale. Muy bien, o sea, chicha ¿qué?
De jora.
Chicha de jora.
Y la mazamorra.
Y la mazamorra. O sea que, pues nada, vamos aprendiendo. O sea, sí. Eso está muy bien. Y el intercambio cultural. Bianca, ¿cuánto has aprendido?
Sí, creo que aún nos queda mucho por aprender de la cultura que tienen ellos.
Es que, no sé si nuestros radio oyentes lo saben, pero una de las gastronomías que está creciendo mucho su influencia a nivel mundial es justamente la peruana. ¿Por qué crees que la comida peruana empieza a tener o está ocupando el sitio que debería de ocupar?
Yo creo que es porque al tener tantas regiones, el Perú Respecto a comida, es un país muy variado. Entonces puedes encontrar, depende de la región a la que vayas, diferentes ingredientes y con ello diferentes tipos de comida. Y últimamente, gracias a la globalización, esa comida se está dando a conocer. Porque claro, en Perú ya siempre ha existido, pero fuera de Perú no era conocida. Y ahora últimamente ya se está dando a conocer.
Sí, porque aquí en España muchos de los restaurantes, digamos, aparte de los afamados chefs que tenemos, justamente o son comida peruana, de gastronomía peruana o de gastronomía mexicana. Bueno, realmente también la gastronomía mexicana está ocupando un sitio que también tenía, igual que le ha pasado a Perú, pero que efectivamente estaba circunscrita en los Estados Unidos,
Sí.
México, y de ahí no salía, pero ahora ya han dado el salto y creo que están ocupando el puesto que se merece, propiamente dicho. Ahí yo he tenido la oportunidad de probarlo en Medellín y la gastronomía peruana es exquisita. O sea,
Sí.
la variedad de pescados, de carnes, es una maravilla. Los animo a que lo consuman, no en Medellín, aquí en España, pero bueno. Gajes del oficio. Cuando regreses, ¿qué te llevarías o qué plato elaborarías en Perú?
Bueno, de los que están aquí me ha gustado mucho los turrones, los de
Pero
almendras.
tú lo vas a elaborar en
No,
restaurante.
elaborarlo no, pero sí
Por eso,
llevarlo.
pero tú imagínate, tú llegas a tu casa y te dice tu mamá, hijita, hágame usted un producto español. ¿Qué le harías? ¿Turrón no le va a
No,
hacer?
no, eso no, eso puedo llevárselo.
Exactamente, es más práctico.
Pero
¿Tú qué le harías?
sí podría ser la tortilla de patatas, porque los ingredientes también están en Perú, entonces eso sí podría aprender a hacerlo.
¿Con cebolla o sin cebolla?
Con cebolla me gusta más.
Ah, aquí le ponemos con el huevo. ¿En qué punto? Claro. Vamos a, ya, eso significa que ya se ha puesto, vamos a apretarle la tuerca a Paula a ver qué tal va. ¿No? O sea que con cebolla, muy
Sí.
bien, bien cuajada para que la seguridad alimentaria lo tengamos asegurado.
Sí.
Y de todo lo que has visto, Bianca, ¿tú qué harías de la gastronomía peruana?
Me sigo quedando con el postre, con la mazamorra morada.
O sea que a ti te ha gustado lo de la
Sí, mucho.
mazamorra morada, ¿eh? Es que solamente el nombre es, bueno, inquietante no,
Atractivo.
atractivo.
Sí.
Es atractivo y yo creo que da vuelo a la imaginación.
Sí.
Mazamorra. Puedes pensar muchas cosas, ¿no? Tú puedes pensar muchísimas cosas al respecto. ¿Qué habéis pensado? ¿Os habéis imaginado el programa de radio así?
No.
¡Uy! Se lo están pensando, diciendo, madre mía, qué drama, yo aquí sufriendo aquí, ¿cómo está el programa aquí?
Bueno, habíamos pensado que era más como una entrevista, pero vemos que es más ameno,
¿Y
más.
por qué tiene que ser más? No,
No
¿no es
sé,
mejor una
creo.
charla
Sí, por
distendida?
eso
Sí,
era mucho
mucho
mejor así.
mejor.
Teníamos otra idea de que sería más difícil o nos pondríamos más nerviosas, pero es más ameno.
¿Pero la experiencia en un medio de comunicación os ha desagradado?
No,
No, no,
no,
es
para
bastante
nada.
agradable.
Sí.
Bueno, esto es para que luego los demás compañeros luego
No
no
tengo
digan.
miedo.
Luego a los demás les vamos aquí a aplicar un artículo distinto. Pues yo creo que nada más. Muchísimas gracias, Paula y Bianca. Buen retorno al Perú. Que
Gracias.
tu estancia haya sido placentera.
Sí, mucho.
Y Bianca, nos seguiremos viendo, si Dios quiere, por
Sí.
estos territorios. Nada, muchísimas gracias a todos nuestros radioyentes de Salud y Bienestar. Y espero que hayamos acercado los alimentos del Perú y los españoles al Perú. A todos nuestros radioyentes. Muchas gracias
Sí,
y
gracias a
hasta la
ustedes.
próxima
A ustedes,
emisión.
hasta la
adiós.
próxima.